Bienvenidos, bienvenidos. Ya estamos aquí con una edición más de Biblia bajo la lupa y la profe Jessica Vega que hoy me acompaña. ¿Cómo le va, profe? Un placer.
Excelente. ¿Cómo les va a todos ustedes? También a la audiencia. Feliz de estar otra vez acá.
Feliz de tenerte una vez más con nosotros para charlar de un tema sumamente oportuno. Oportuno todos los tiempos, ¿verdad? Porque somos seres que nos relacionamos con otros. Y a veces hay situaciones que ameritan de ofrecer perdón y de recibir perdón, sí, ¿verdad? Porque son ambas cosas, no es que necesito que me perdonen nomás, sino que yo también necesito perdonar y viceversa. Y hoy nuestro tema es el costo del perdón, así hemos titulado.
Así lo he titulado.
El costo del perdón, muy bien.
Así mismo, el costo del perdón. Uh-huh. ¿Cómo empezar? A veces digo, ¿cuántas veces en nuestro día a día, ¿verdad? Nosotros hemos reflexionado, ya le perdoné tantas veces a esa persona.
Sí.
Otra vez le tengo que perdonar, una vez más. ¿Cuántas veces más tengo que perdonar a mi papá, a mi mamá?
Y algo así preguntó Pedro, ¿verdad?
Sí. Y ahí queremos entrar en Mateo 18, 21 al 22, si podrías hacernos ese favor.
18, 21 y 22.
Sí, así es.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete.
Así mismo, en este texto, Pedro, al hacer esta pregunta y decir si debía perdonar hasta siete veces, él incluso, Pedro, al decir siete veces, pensaba que él estaba yendo más allá del deber. Hay que tener en cuenta el contexto que en aquel entonces los rabinos enseñaban que el límite del perdón era tres veces.
Ah,
y tres veces te perdono, pero ya no.
Y él se estaba yendo un poquito más de dos veces.
Y Pedro ya se adelantó y dijo, incluso hasta siete iría yo, ¿verdad? ¿Vos qué pensás, Jesús, más o menos, ¿verdad? Y Jesús al dar este número, ¿verdad? Que algunos incluso se toman el tiempo de multiplicarlo y no sé si ustedes cuentan entonces literalmente cuántas veces perdonaron. Pero al dar este número, ¿verdad? No es una cuestión exacta de ese número, sino dándote a entender limitadamente.
Uh-huh.
Entonces, lo que quiero decir con eso es que yo entiendo sinceramente la pregunta que hizo Pedro. Ah. Creo que es una pregunta válida que muchos de nosotros nos hacemos. Okay. ¿Cuántas veces más tengo que perdonar? ¿Verdad? ¿Por qué no puedes simplemente cambiar o dejar esto o aquello? ¿Verdad? Nos cansamos porque nos lastiman. Y llega un punto donde parece que uno comienza incluso a contar cuántas veces está perdonando. ¿Verdad? Y un tema de empezar a contar cuántas veces estás perdonando, ahí comienza también una pregunta válida, ¿será que estás perdonando? ¿Verdad? ¿Por qué contar si uno ha perdonado?
Sí.
Y es ahí donde en los siguientes versículos, ahí es donde queremos entrar en la parábola del siervo despiadado, los versículos 23 al 35. Primero comenzamos con esta pregunta de Pedro y luego entramos en una parábola donde Jesús nos muestra que el perdón no se trata de cuántas veces, sino en esta parábola Él quiere enseñarnos qué significa perdonar y que el perdón tiene un costo.
Uh-huh.
Este capítulo, que es el capítulo 18 de Mateo, forma parte de las enseñanzas de Jesús sobre la vida en comunidad, sobre cómo deben vivir los que son parte del reino de Dios, con humildad, corrección entre hermanos y un carácter marcado por el perdón, es decir, un estilo de vida marcado por el perdón. Y para no leer todos los versículos, vamos a ir trabajando de a poco,
bien,
pero de manera bien resumida les cuento la parábola.
La gente igual puede marcar y leerlo en casa, ¿verdad?
Claro.
Tiene ahí el título de Los dos deudores.
Sí, así mismo. Entonces la parábola dice, había un rey que decidió ajustar cuentas con sus siervos. Al revisar, encontró uno que le debía una cantidad imposible de pagar, una deuda tan grande que ni él ni su familia podrían cubrir. El siervo desesperado le suplicó al rey, ten paciencia y yo te voy a pagar todo. Pero el rey, movido incluso por compasión, a pesar de que el rey lo había condenado, pero luego de su petición de por favor, teneme paciencia, yo te voy a pagar todo. Tuvo compasión, le perdonó la deuda e incluso le dejó en libertad. Sin embargo, al salir, ese mismo siervo encontró otro compañero que le debía una cantidad muy pequeña en comparado a lo que él debía. Y lo amenazó y le pidió el pago de manera inmediata. Ese compañero no le pudo pagar, entonces le metió en la cárcel. Y cuando el rey se enteró de esto, lo llamó y le dijo: no debías tú tener la misma misericordia de tu compañero, así como yo la tuve de ti. Y enojado lo entregó a los verdugos, es decir, los carceleros, hasta que pagara todo lo que debía. Eso es de manera bien resumida en mi versión,
Sí. O sea, lo que le había perdonado, ahora le cargó otra vez la mochila encima de la espalda.
Sí. Así mismo. Y es por eso que queremos empezar con nuestro primer punto, que se llama: el perdón es una necesidad, para empezar. La parábola empieza mostrando nuestra condición. Es decir, la deuda del siervo al rey era de 10.000 talentos. El talento era una medida nomás en aquella época para riquezas o impuestos. Pero esos 10.000 talentos serían 60 millones de días de trabajo. Incluso hice un pequeño cálculo para que podamos más o menos adaptarnos a nuestro contexto paraguayo, ¿verdad? Según nuestro jornal diario, estaríamos hablando de una deuda aproximadamente de 6 billones de guaraníes.
Sí, que es imposible de pagar.
Para algunos, para la mayoría de nosotros probablemente es imposible pagar. Sí. Yo sé que alguien va enseguida a decir la radio. Yo conozco a alguien que puede pagarlo, es cierto. Probablemente hay personas que pueden pagarlo, pero esta parábola es basada en el sueldo del siervo. Ese es el límite, ¿verdad? Y algunos capaz incluso se pregunten, ¿cómo es que un siervo con ese sueldo debía tanto dinero? ¿Cómo llegó a ese punto?
¿Cómo llegó a esa deuda?
¿Verdad? Por suerte Jesús no entra en esos detalles, porque el enfoque no está en cómo llegó a esa deuda, la cantidad de la deuda, sino el hecho de que hay una deuda y es imposible pagar. Y eso muestra nuestra condición ante Dios. Con esto Jesús nos enseña que la enorme deuda del siervo refleja nuestra deuda con Dios, una deuda imposible de pagar, en nuestra condición como pecadores, una deuda que ya tenemos y que por sí mismo nos condena. Y esa misma condena es la que se hace evidente en la decisión del rey. Hay que tener en cuenta que en esta parábola, bien al comienzo, no sé si podrías leer esa parte donde el rey le condena a ellos, en los primeros versículos.
Sí, sí. Dice: semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, ahí, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda.
Ahí está. Esa es la condena. Es decir, había una deuda y había una condena inicialmente por parte del rey. Es decir, el perdón no es que se dio nomás, sino hubo una condena y luego vino la petición de misericordia y paciencia.
Muy bien.
¿Cómo es que va a pagar todo si jamás va a poder juntar el siervo ese dinero? Y podrías leer un poquito más qué dice después el siervo.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, le perdonó la deuda.
Y ahí mismo, es muy interesante que este siervo diga: ten paciencia conmigo, misericordia, pero luego dice: yo te lo voy a pagar. Decime, ¿cómo es que él lo va a pagar? ¿De qué manera? En este contexto, no importaba los días que él iba a trabajar, aunque iba a ahorrar todo y no irse de vacaciones y casi no comer, de igual manera jamás hubiese podido pagar esta deuda. Es más o menos tan falso como a veces se dice entre nosotros: mañana te pago. Y pasó mañana y no hay nada, ¿verdad? Y es muy interesante la promesa que le hace: yo te voy a pagar. ¿Pero cómo? No tenía con qué pagar. Y el rey, estoy segura que el rey sabía de esto y a pesar de eso, él mostró misericordia. Entonces, el primer punto es que somos... nuestra condición es que tenemos una deuda, necesitamos el perdón y a veces somos como este siervo. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos compensar o pagar nuestra deuda delante de Dios. A veces es con esfuerzos, cambios de conductas, las buenas intenciones, el famoso si yo me porto bien, se va a equilibrar más o menos lo que yo le debo a Dios. lo que yo hice contra Dios, mi estilo de vida, los pecados que yo tengo, uh-huh. ¿verdad? Y a veces queremos hacer ese cálculo, incluso de, capaz en otras palabras, pero a veces decimos, yo te voy a pagar, Señor, pero no tenemos con qué pagar, uh-huh. No hay dinero suficiente, no hay acto suficiente que podamos hacer para pagarle. Uh-huh. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que el perdón tiene un costo. El rey tuvo compasión, como ya dijiste, lo soltó y lo perdonó. En este contexto específico de la parábola, la palabra perdonar significa liberar, soltar y rescatar. El rey, al haber tomado la decisión de perdonar, renunció al derecho a cobrar. No sé si te diste cuenta de que en el texto él iba a vender todo lo que tenía el siervo, incluyendo a su familia.
Sí, sí, sí.
Si el rey lo hacía, incluso alguito iba a tener de vuelta de la deuda. Mm. Capaz no todo, ni cerca del todo, pero algo iba a poder cobrar por lo menos, ¿verdad? Lo cual muchos de nosotros queremos hacer a veces.
Claro.
Cobrar alguito de eso, lo que nos hicieron. Pero él no lo hizo eso. Por ende, perdonar no es borrar la deuda, es asumirla. ¿Qué quiero decir con eso? Voy a dar un ejemplo bien práctico. Vamos a decir que vos me prestas tu auto. Y yo termino chocando tu vehículo. Uh-huh. Y te digo, vos sabes que no tengo cómo pagarte. ¿Puedes perdonarme? ¿Qué harías vos en ese caso? Uh-huh. Vamos a sostener que me perdonas.
Sí.
Y yo te digo, sí, pero yo no tengo cómo pagarte. Uh-huh. Pero vos me perdonas. Uh-huh. Y te digo, muchas gracias. Uh-huh. ¿El auto se reparó, sí o no?
No.
¿Y quién va a pagar los costos?
Y tendría que hacerlo yo. Si vos me estás diciendo, no lo puedo pagar.
Y bueno, cuando alguien te lastima, cuando alguien te hace algo, a pesar de que nosotros le perdonamos ese algo, igual el daño queda. Y ese daño asume la persona que perdona. Es asumir un costo. ¿Qué quiero decir con eso? El rey, al haberle soltado al siervo, al haber soltado la deuda, la plata no volvió. Él tiene que asumir el faltante del dinero.
Claro.
Entonces, cuando vos estás en una posición de perdonar a alguien, qué sé yo, no le conociste nunca a tu papá o te engañaron, te hicieron daño, al perdonar eso, no es que automáticamente se soluciona todas las consecuencias que conlleva eso. Al perdonar, vos cargas con ese dolor, cargas con la ausencia, cargas con los problemas de identidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque cada daño trae consecuencias, ¿verdad? Y el que perdona, carga con eso. Por eso también el perdón tiene un costo. El perdón de Jesús tiene un costo. Alguien paga, alguien pierde, por así decirlo, y alguien asume ese costo. No es barato. Cuesta y muchas veces se siente injusto para los que fuimos ofendidos.
Vos sabés que eso me vino a la mente, quizás alguien diga, decía yo, pero eso es injusto, ¿verdad? Tener que yo otra vez pagar algo que no...
Que yo no rompí en primer lugar.
Que yo no rompí, ¿verdad? Y ahí nomás me viene a la mente otra vez, bueno, pero quizás eso que te parece injusto es lo que uno recibe de parte de Dios, ¿verdad?
Exactamente.
Porque Él nos perdona, aun cuando no lo merecemos tampoco.
Y aun cuando no podemos devolverlo.
Exacto.
Como el siervo en un comienzo.
Siga nomás, profe, por favor.
Y eso nos lleva primeramente a reconocer nuestra necesidad de que tenemos que perdonar. El perdón tiene un costo y lo asume el que perdona, como dije. Y el perdón también implica renunciar a cobrar, lo que tanto a veces queremos hacer, sí. ¿verdad? Cuando nos dañan, queremos de alguna manera sentir que el otro sienta lo mismo que yo, o más, o peor, o que pague por lo que hizo.
Es una tendencia natural, ¿verdad?
Sí, está en todos nosotros, ¿verdad? Sí. No hay nadie que se libere de eso. Y en los versículos 28 adelante habíamos dicho, si me puedes leer, por favor, esa parte del siervo después de haber sido perdonado.
Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, hizo lo mismo que él con el rey, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Y eso era la deuda del consiervo, es decir, de su compañero, era 100 días de trabajo. Aproximadamente también hizo un cálculo, pasando a nuestro contexto, unos 100 millones de guaraníes.
100 millones.
Que digamos...
Ya es importante, pero nada comparado con lo que él debía.
Nada comparado con los billones. Y aun cuando el otro le ruega, por paciencia no muestra la misma misericordia que recibió, ¿verdad? Y yo sé que muchos de nosotros, no sé si te pasa a vos, al leer este texto, ¿sabes cuál fue mi primera reacción? Mi primera reacción fue, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo alguien que recibió tanta misericordia puede actuar así?
Sí.
No te puedo creer. ¿Verdad? Yo estaba impactado. Incluso pensé, yo jamás haría eso. A mí me dan esa clase de compasión. Es obvio que yo le voy a mostrar esa misma misericordia a mi prójimo. Pero lo más interesante es que a menudo reflexionamos así. ¿O vos qué decís?
Sí, tal cual.
Reflexionamos así, pero sin darnos cuenta, ese siervo somos nosotros. Yo creo que pocos leemos esta parábola y decimos, ¡ay, ese yo soy! Ese siervo, así igualito yo soy. Porque a veces nos acercamos al texto de esta manera. Sí. Porque ese siervo no es un personaje nomás ajeno, sino es un espejo de nuestra propia vida delante de Dios. Y cuando olvidamos eso, nos colocamos en un lugar donde dejamos de reconocer que somos deudores delante de Dios. Perdemos de vista la deuda que tenemos delante con Él. ¿Y sabes qué lugar queremos ocupar? El lugar del Rey. Eso es lo que hizo ese siervo. A pesar de que recibió misericordia y compasión, en vez de mostrar y reflejar lo que él recibió, él ocupó el lugar del rey. Con el potencial de yo te condeno a vos. Y eso es lo que muchas veces hacemos en nuestra vida. ¿Verdad? En algún momento nos sentimos tan bien o somos tan inocentes de que sentimos realmente que podemos ocupar ese lugar y decidir a quién perdonar y a quién no.
Qué interesante, ¿eh? Esta es una reflexión que cuando nos tomamos el tiempo, valga la redundancia, de reflexionar en el pasaje, podemos llegar a esta conclusión, ¿verdad? Porque si lo miramos nomás así de manera superficial, como vos lo decías, profe, ¿verdad? Lo primero que decimos, ¡ay! ¡Qué manera tan necia de actuar! ¿Verdad? Sí. Cuando en realidad usted tiene razón. ¿Y no será que así estás actuando?
Eso mismo, y en esto la venganza, por así decirlo, nuestra manera que el otro que paga, es una reacción muy natural de un alma herida. Cuando estamos heridos, cuesta mucho hacer este tipo de reflexiones, ¿verdad? Porque perdonar es renunciar a ese impulso a hacer pago al otro. Y yo quiero aclarar algo acá. Yo sé que mucho de nuestra audiencia, incluyéndonos, fuimos lastimados. Y hay heridas que superan prácticamente, que incluso parece necesitar un nuevo corazón prácticamente para perdonar, ¿verdad? No quiero minimizar lo que te han hecho, lo que nos han hecho, ¿verdad? Y algunas faltas son muy graves, sobre todo personas que son lastimadas físicamente, emocionalmente, abusadas, etcétera, ¿verdad? Es muy fácil ahora como capaz estamos hablando y uno dice, pero no tenés ni idea lo que me hicieron, ¿verdad? Y con eso yo no digo que perdonar implica olvidar. Tampoco perdonar significa justificar que estuvo bien lo que el otro me hizo, estuvo en una situación mala. A veces hacemos también nosotros eso, para que no nos duela tanto, ¿verdad? No, y tuvo un mal día, o él es nomás así, ¿verdad? Entonces, perdonar no implica ignorar, tampoco olvidar y tampoco justificar ni minimizar lo ocurrido, que a veces hacemos con nosotros mismos, pero también con los otros. No hace falta exagerar así. ¿Entendés? Muchas veces hacemos eso.
Perdón, profe, ni tampoco implica no tomar ciertas acciones una vez que haya ocurrido, ¿verdad? Porque vamos a suponer en una cuestión de abuso, por ejemplo, obviamente que uno tiene que tomar acciones para no seguir siendo lastimado o lastimada.
Exactamente, eso justamente quiero decir de que el rey desde un inicio reconoce y condena la falta del siervo. Hay que dejar en claro, hay una condena desde un principio, no es que nunca hubo una condena. Y perdonar no niega la falta, sino renuncia a la exigencia del castigo personal. Renunciar a la venganza no es renunciar a la justicia. Ojo, hay muchas personas que piensan, como yo le perdoné, no tengo que denunciar a esa persona ante la justicia por el abuso que me hicieron, ¿verdad? Abuso físico, por ejemplo, etcétera. Entonces, no es lo mismo. Porque hay muchos que piensan, si le perdonaste, ¿por qué entonces le vas a condenar mejor dicho, ir ante la justicia con este tema? ¿Verdad? Y eso hay que aprender a separar. Porque el perdón es una cuestión del corazón. aunque te hayan lastimado, una persona puede seguir respondiendo por sus actos ante la sociedad, lo que vos dijiste, pero yo dejo de exigir ese pago desde el corazón. Uh-huh. Entonces, el perdón es una cuestión, por así decirlo, personal, desde el corazón, y hay ciertas cuestiones que igual la justicia, sobre todo en cuestión de sociedad, leyes, tienen que pasar, uh-huh. tienen que uh-huh. suceder.
Encargarse, sí.
Es decir, la reconciliación, y es una aclaración muy importante, perdonar no implica automáticamente reconciliarse. Estoy en el área de consejería y hay muchas personas que son presionadas incluso por familiares o por ellas mismas. Yo ya le perdoné, entonces ya todo tiene que estar como antes. Ya, ¿verdad? Ya tiene que ser bien, ya tiene que funcionar. Yo ya tengo que sentir afecto y amor porque ya le perdoné. Uh-huh. Y perdonar es una cosa, reconciliarse es otra. Para que haya reconciliación se requiere primeramente arrepentimiento de ambas partes, uh-huh. y sobre todo el aquel que hizo eso algo, y cambio en la uh-huh. otra persona.
Okay.
Se necesitan dos personas para reconciliarse.
Ah, muy bien.
El perdón es otra cuestión.
Hay una persona es suficiente.
Sí, sobre todo. Uh-huh. En esta parábola también nos enseña eso, ¿verdad? Es una cuestión, una actitud del corazón, el perdón que yo recibo y que luego yo puedo reflejar hacia los que me lastiman. Cuando perdono, libero al otro de la prisión que construí en mi corazón. Muchos de nosotros tenemos prisiones en nuestros corazones, donde está ese algo que me hicieron. Y hay personas que hace 20 años siguen todavía amargadas y frustradas. Y eso nos lleva a lo que ya dijiste, el perdón es recíproco. Me gustaría en esta parte, ya hemos hablado y repetido varias veces, el perdón que ha recibido y el perdón que debería o esperábamos que dé a su consiervo, pero me gustaría si podrías leer un poco el Padre Nuestro. Creo que la mayoría está familiarizado con el Padre Nuestro. No sé si lo tenés ahí a mano.
Lo tengo.
Entre los versículos 11 al 11. 14.
Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, poder y la gloria para siempre jamás, dice.
¿No te parece interesante que el texto dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, punto?
Sí.
Pero no dice cómo también damos el pan a otros. Pero en el perdón,
como sí lo dice en el perdón. Sí.
El perdón es como una cláusula. Sí. Perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores.
Es como un perdón a nivel vertical,
sí,
que lo debo de convertir también en horizontal, ¿verdad?
Exactamente eso. Así mismo. Y eso nos lleva al centro del Evangelio. El rey que perdona es el mismo que se hizo siervo y cargó con la deuda. El juez fue juzgado por nosotros en la cruz, ¿verdad? Que es Jesucristo. No nos olvidemos que Cristo dijo ahí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen en la cruz. Y la pregunta es, ¿nosotros hemos entendido el perdón? Nosotros hemos recibido el perdón de Dios, hemos entendido realmente de qué fuimos perdonados. Somos capaces de reflejar ese perdón y cumplir realmente con el Padre Nuestro. A veces no lo oramos muy rápido y creo que no nos damos cuenta de lo que implica, ¿verdad? De que perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado, uh-huh. ¿verdad? Y Dios nos perdona y ese perdón que recibimos, la idea sería, el ideal sería que podamos también darlo. Pero a veces no podemos darlo o no queremos darlo, uh-huh. ¿verdad? Porque a veces lo que nos hicieron es tan grande que supera el hecho de poder darlo, ¿verdad? Pero no tenemos que olvidarnos que nuestra deuda con Dios siempre va a ser más grande de lo que nos hagan a nosotros. Uh-huh. Uh-huh. Y eso es algo que nos olvidamos nosotros.
Qué interesante. Muy bien. Muy bien. ¿Quiere que vea si es que hay mensaje, sí, o quiere terminar con algo?
Sí, voy a cerrar nomás esta parte.
Dale, adelante.
Porque
adelante.
Muchas veces no hemos entendido el perdón que hemos recibido. Lo que nos hicieron es tan grande, nos hace perder la vista de gracia que se nos mostró en la cruz. Y cuando intentamos perdonar desde todas nuestras fuerzas, nos damos cuenta de que no podemos. Y eso nos lleva a lo último, de que el perdón es obediencia. Esta parábola termina en que Jesús dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes. a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano.
Qué lindo, qué lindo. Gracias, profe, por tocar este tema tan oportuno. Vos sabés que yo te iba a hacer esta pregunta, pero voy a leer la pregunta de la oyente. Pero te lo iba a hacer. Dice, bendiciones, mi pregunta va en el área de matrimonio. ¿Qué pasa si perdonamos varias veces, pero igual siempre tengo decepciones nuevamente? He perdonado una y mil veces, pero hoy día estoy en el punto de quiebre, o sea, cansado. ¿Qué tipo de acciones uno debe tomar en ese momento sabiendo que hay hijos de por medio? Yo creo que mi esposo tiene heridas internas del pasado y hoy en día no se da cuenta, pero arrastra con él. Creo que el primero debe de perdonar y perdonar. Creo que él primero debe perdonar y perdonar para avanzar. Yo también te quería hacer esta pregunta porque hay experiencias de personas que se pasan perdonando y siguen con la misma persona hasta ya parece un abuso, ¿verdad? Y la otra persona pide perdón y vuelve de vuelta a su vida. Y pide perdón y vuelve de vuelta. Tampoco se trata de eso, ¿verdad? Si podrías ahondar un poquito más ahí en qué tener en cuenta en ese aspecto sí. Puntual.
A veces hay muchas personas, y conocí esas personas que perdonan una y otra vez, ¿verdad? Por un lado, una pregunta válida que tengo que hacer a esas personas es ¿con qué motivo seguís perdonando todas las veces? ¿Con la motivación de él va a cambiar? ¿Con la motivación de perdono porque no quiero conflicto? ¿Con la motivación de perdono porque por los niños? Entonces, primeramente, una reflexión que yo haría personal sería ¿por qué yo perdono?
Muy bien.
Porque no es sostenible seguir perdonando simplemente por los niños o porque me hizo una promesa de que va a cambiar. Si ese siempre va a ser el fundamento, perdonar, vamos a decirle, es muy difícil seguir perdonando. Eso es un punto. Lo otro también implica de que a pesar de que perdonamos, nosotros también tenemos que poner límites.
Ok.
Significa de que si yo perdono, que por ejemplo, voy a dar un ejemplo un poco muy brusco, ¿verdad? De que me hayan pegado dentro del matrimonio, yo perdono. Y lo perdono otra vez, y lo perdono otra vez, ¿verdad? Estamos generando, por así decirlo, una costumbre a la otra persona de que tus acciones y tus ofensas no tienen repercusión. Es decir, no hay consecuencias. Y a veces confundimos esos temas. Perdonar implica liberar. Y ahí entra justamente lo que habíamos entrado. Hay cierto límite y cierta justicia y consecuencias que tienen que pasar. Pero yo conozco parejas donde, a pesar de que hay niños de por medio, y se volvió todo tan complejo, donde siguió perdonando a esa persona, pero el límite fue, me separo, yo no dije divorcio, me separo, vamos a tomar una pausa, vamos a ir a consejería, vamos a tratarnos los dos, ¿verdad? Y ahí uno no puede obligar a la otra persona a hacerlo. Eso es lo difícil de la consejería. Muchos vienen y hablan, mi esposo, esto y esto, pero él no está ahí en consejería. Entonces uno no puede trabajar con el esposo. Uno puede trabajar con la esposa y todos los daños, los tratos, la identidad y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, uno tiene que aprender a, ¿cierto?, a preguntarse por qué perdona. ¿Cuál es el fundamento, el motivo del por qué yo sigo perdonando? Pero al mismo tiempo tiene que aprender a poner límites también en sus relaciones. Porque si no, damos a entender que nuestro perdón implica tratarme como quieras otra vez después de eso.
Okay.
Y eso no es el mensaje que el perdón transmite.
Me encanta, me encanta, me encanta. Me quedo con esa respuesta. Creo que es clave lo que estás diciendo. Perdonar, límite. Perdonar, límite. Yo perdono porque es lo que Dios me manda hacer, pero también tengo un límite. Y esto se puede aplicar en cada contexto, en cada caso en el cual tengas que liberar perdón. ¿Sí? Tiene que ver con una mujer o un varón que constantemente está escuchando la confesión del marido o de la esposa, te fui infiel, te fui infiel, te fui infiel. Y 100 veces ya le perdonaste, tiene que haber un límite. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, un límite en un contexto de una persona que está sufriendo adulterio? Constantemente, sistemáticamente. Y viene y te perdona y de rodilla y quiero recomenzar y vuelve a caer otra vez. ¿Cuál podría ser un límite ahí? No, como un ejemplo nomás, profe.
Y bien breve. Primeramente, algo que quiero dejar bien en claro a la audiencia. Todos estos casos son muy importantes llevarlos junto a los pastores y junto a la iglesia. Uh-huh. Porque es muy difícil ser objetivo cuando uno forma parte de un sistema donde le están maltratando y fallando. Uh-huh. Entonces es muy importante estar acompañado de personas preparadas que aman y que quieren realmente la restauración. Mm. Y a veces pensamos que la restauración implica justamente perdonar, olvidar, ignorar. Y ajá, no es cierto eso. Ajá. Dentro de la restauración vienen esos límites. Normalmente cuando uno ve un patrón, qué sé yo, de 3-4 veces, a pesar de que hay promesas de cambio, ¿verdad? Cuando la otra parte promete, pide perdón, lo normal de, y eso entra dentro del estilo de vida de un perdonador también. Uh-huh. Aquel que fue perdonado puede mostrar la misma misericordia y tiene un cambio en su conducta, ¿verdad? Lo mismo el que perdona. Uh-huh. Hay mucha gente que está perdonando y es amarga, y cada vez que sale el nombre de cierta persona empiezan a sacar todo su odio. Entonces, tanto el perdonador como el perdonado tienen que tener un cambio de actitud, un cambio en cómo ellos se mueven, hablan de la otra persona, en sus oraciones tiene que estar la otra persona. Pero ahí yo pondría un límite de que si se repite el patrón y no hay cambios, yo lo llevaría directamente ya al liderazgo de la iglesia y les pediría que intervengan y que me ayuden con la restauración y que me ayuden a poner límites dentro de esto. Y hay diferentes tipos de límites. Hay límites, como dije, la separación temporal para mostrar lo que uno podría perder, uh-huh, ¿verdad? Entonces, uh-huh, a veces se necesita una separación temporal para demostrarte, mira, yo no voy a permitir que sigas haciendo esto, uh-huh, ¿verdad? Y necesito que luches por la familia, que te arrepientas y todo eso, porque no podemos forzar tampoco a la otra persona, claro, a que cambie, uh-huh, ¿verdad? Y en el matrimonio siempre es una cuestión muy compleja, sinceramente.
Uh-huh. Y abierta la posibilidad a una separación también definitiva, en sí, caso de que la otra persona no reaccione, sí, positivamente. Bueno, último mensaje, y porque el tiempo se me fue. Me hirió muy mal mi hermana, pero al final yo soy el que pide perdón otra vez. Ella no me quiere perdonar y yo soy esa persona que sabe pedir perdón. ¿Qué me decís de esto? Positivo, ¿no?
Y bueno, hay versículos que dicen el que pueda hacer el bien que lo haga. Claro. La cuestión del perdón no es quién hiere y quién, el que hiere entonces tiene que ir primero o viceversa. Mm. Yo creo que es una cuestión, si vos sos la que siempre va o él siempre va y pide perdón, la pregunta que yo te haría es ¿por qué? ¿Porque simplemente te incomoda estar mal? Mm. ¿Porque Dios te lo está pidiendo? ¿Porque vos fuiste perdonada y querés perdonar? ¿Por qué? Porque a veces queremos ponerles reglas al perdón. Mm. No, él tiene que venir primero. Ella tiene que venir primero. Mm. Y como dije, esto es una cuestión personal. Si el Espíritu Santo te está moviendo a pedir perdón a tu hermana, independientemente si ella fue la que te lastimó o él, hacelo. Y hacelo porque, como dice el Padre Nuestro, vos fuiste perdonada y vos querés reflejar ese perdón, nada más. Y a veces eso significa capaz que siempre seas la primera. Uh-huh. Pero que ser la primera, mientras que esté bien fundamentado el motivo del por qué, está bien.
¿Y cómo puedes encarar, por ejemplo, vos me lastimaste? Uh-huh. Y la que me tiene que pedir perdón, en serio, sos vos, ¿verdad? Sí. Porque vos me lastimaste, yo no hice nada, pero yo me enojé, pues. Uh-huh. Te tengo que venir a perdonarme porque me enojé, ¿eh? ¿O cómo hay que plantear?
Simplemente lo que solemos hacer los ofendidos es no hablar el tema. Vamos y hablamos con otra gente, lo cual es chismería otra vez, ¿verdad? Mm. Y no, a todos le contamos, menos confrontamos a la persona involucrada. Y es una cuestión cultural también.
Sí, sí, sí.
A nosotros nos cuesta muchísimo la confrontación, sí, 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 mucho. Entonces lo ideal sería, si nos lastiman, está bien esperar 1 o 2 días para masticar, claro, reflexionar. Yo soy una persona que incluso en un cuaderno yo anoto cómo voy a hablar con la persona. Ah. Y me voy con mi cuaderno.
Te vas con tu
y cuaderno. Yo sé, algunos van a decir, ¿para qué, verdad? Porque yo tomo en serio lo que quiero transmitirle y igual reflexiono, ¿será que yo hice algo, le di a entender mal algo? Uh-huh. ¿Verdad? Y luego me acerco y le digo, ¿podemos hablar? Uh-huh. Vos sabes que me molestó muchísimo esto que dijiste acá, y esto, y esto. Mm. Me hiciste sentir así. A veces nosotros enseguida usamos el vocabulario vos luego y vos luego. No. Cuando hiciste esto, me hiciste sentir así. ¿verdad? Es muy diferente decirle eso a una persona que empezar a acusar y generar una conversación de quién es el culpable. Porque la idea de una conversación así es la restauración, es el perdón. No es generar culpable y poder sacar tus frustraciones y tu odio.
Impecable. Acá me está preguntando alguien, ¿dónde puedo volver a escuchar? Queda en el Facebook, en el Facebook y también en el canal de YouTube. Va a valer la pena que vuelvas a escuchar, pues muy interesante. Gracias, profe, por el tiempo.
Muchas gracias a todos y saludos a la audiencia y les deseo mucho ánimo y fuerza con este tema. No nos olvidemos la misericordia y la gracia que a nuestra deuda ante Dios nos han dado. Y a veces hay que reflexionarlo cada día. Y a veces lo olvidamos de hacer. Y así creo que un poco más fácil se va a volver el perdonar a otros.
Amén, amén. Seguimos.